bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de Pai, Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast día viernes. Este viernes nos toca con el doctor Alejandro Caroca. ¿Cómo está, doctor Alejandro?
Muy bien, Rocío. ¿Cómo estás tú?
Bien, lista y dispuesta para seguir conversando. Bueno, yo creo que el tema es la cuenta pública, esta cuenta pública que bate récord en tiempo, que yo creo que nadie la alcanzó a ver completa, a no ser de las personas que estaban ahí, porque por lo menos entre todos, y le preguntaba también antes de empezar si es que la había logrado ver, pero tres horas, cuarenta minutos. Fue lo que duró esta cuenta pública.
Así es, bueno, de hecho hubo varios de los asistentes que no se quedaron hasta el final, que se fueron retirando antes de tiempo. Yo creo que el tema del tiempo ya tiene que ver un poco con justamente lo que son las comunicaciones, en el sentido de que uno ya ha ido aprendiendo que mientras más tiempo se extiende uno, ya más difícil es captar la atención del público. Así que desde ese punto de vista, lo ideal son tratar de tener justamente cuentas públicas. Hay que recordar que la mayoría de los directivos de instituciones públicas tienen que dar estas cuentas todos los años, y fíjate que cada vez más lo que uno ha ido viendo es que son cuentas públicas con bastante imagen, ¿ya? O sea, hay un apoyo audiovisual importante. Y en lo cual se va quedando en los temas más bien concretos, en los que más le interesan al público que está escuchando, y que tiene que ver con que la información llegue.
Sí, bueno, esta no tenía apoyo audiovisual realmente. Sí, los momentos que yo escuché y después de los análisis, porque ayer hicimos un programa especial con Alicia y Nicolás, terminando la cuenta pública estuvimos conversando y analizando algunas cosas, por ejemplo el tren, nos contaba Nicolás, que es poco factible que eso llegue, pero también viendo que en la noche hubo como un resumen de 20 minutos que también se puede ver en el Twitter de Presidencia, donde él analiza también como los principales puntos en los cuales quería que la ciudadanía se quedase, que también es una de las cosas, o sea, 3 horas 40 te demoras, ¿cuánto es lo que efectivamente te quedas tú como auditor después de estar escuchando tanto rato? Eran 77 páginas, nosotros con Alicia también teníamos el libreto, podríamos decir, el discurso completo, y íbamos analizando algunas cosas en las cuales decíamos, ¿es verdad o lo dijo o se equivocó? Por ejemplo, había una, te cuento Alejandro, que decía, queremos que las mujeres no sean, la igualdad no sea una frase, sino una realidad, que era lo que decía el texto, pero lo dijo totalmente al revés, y se viralizó. Bueno,
fíjate que una de las cosas interesantes que yo creo que en estos tiempos ocurre sobremanera, tiene que ver con cómo me entero yo de la información, ¿ya? Y estamos hablando de información relevante como esta. Hace unos años atrás, te voy a contar una experiencia personal, dije, no quiero saber más de malas noticias, ¿ya? No quiero saber más de lo que está pasando en el país, me voy a dedicar simplemente a mi metro cuadrado. Y estuve durante un año en que no leí ni un periódico, ni en forma física, ni en forma virtual, no vi las noticias, ni en forma física, ni en forma virtual, YouTube, lo que sea. Esto fue poco antes de pandemia. Y durante un año, ¿cuál era la idea mía? Era quedar exento de toda la toxina, digamos, ambiental. Y ocurrió un fenómeno que para mí es muy decidor. Como me gusta conversar, discutir los temas, me di cuenta que cuando se trataba algo de política, estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo, ¿ya? Cuando se trataba algo, no sé, de salud, también estaba al tanto. Y la verdad es que, revisando para atrás, es imposible no estar al tanto, porque estos canales formales, hay tanto canal informal, tanto el pasillo, con el único, tal vez salvedad, que te quedas con una versión que no necesariamente es la correcta. Por lo tanto, la gente, yo creo que hoy día se está informando cada vez más, como dicen por ahí, con los comentarios de pasillo, ¿ya? Y eso, sin lugar a duda, encierra un riesgo comunicacional tremendo, porque alguien que tenga intereses populistas, que de alguna manera tergiverse la información y que tenga habilidades comunicacionales, puede, sin lugar a duda, dejar entablado un, un, un mito, digamos, un mito desde el punto de vista de que ocurrió tal cosa o se dijo tal cosa, y eso sin lugar a duda yo creo que encierra un riesgo y que es inherente a las características que hoy día tiene nuestra población, que hoy día, para ser franco, la gran mayoría de las personas no quiere escuchar temas políticos largo, menos pelea, que es lo que hoy día vemos permanentemente.
Toda la razón, Alejandro, y de hecho también me pasa lo mismo, pero también tengo un matiz ahí, porque, por ejemplo, ayer yo estaba tratando de escuchar la cuenta pública y me gustaba el tono, me gustó mucho como a lo mejor esta sensación que se daba cuando se estaba escuchando al presidente, si uno quería creerle, efectivamente. Tenía la intención cuando lo estaba escuchando de creer en lo que estaba diciendo, pero inmediatamente decía, ¿será tan así estas cifras tan maravillosas que está entregando? ¿Vendrá alguna colita detrás? ¿Habrá algún matiz? Y por supuesto, hoy día La Tercera, por ejemplo, nos entrega aquí una noticia en la cual nos dice verdadero, falso, impreciso o engañoso. Uh-huh. Y obviamente lo primero que nos muestra es uno que nos dice nuevos recintos penitenciarios. Una de las noticias que dice desde el 2012 no se construyeron cárceles en Chile. Esa fue una frase del presidente. Sí. Y de Martínez te pone una frase roja y te dice falso. Durante el periodo mencionado por el mandatario, es decir, del 2012 al 2023, los antecedentes de los Ministerios de Justicia y Obra Pública muestran que sí hubo construcción de penales. Ejemplo de ellos son la nueva cárcel de Talca, el complejo penitenciario La Laguna, el nuevo centro penitenciario femenino de Ñuble, etcétera. Bueno, hay distintas cosas, entonces yo digo, pucha, qué lata, porque en verdad me gustaría que estas cuentas públicas no tuvieran este factor de, pucha, ¿le creo o no le creo? Ayer con Alicia y con Nicolás, yo venía en un sentido de decir, ya, vamos a analizar esto, escucho cosas buenas, que efectivamente se va, hay una idea de querer conversar, de querer llegar a acuerdos, de reconocer que hay un trabajo que no parte con este gobierno, sino que viene de antes, que esto es un trabajo mancomunado. Me dicen, sí, pero en verdad lo que está diciendo no tiene ningún sentido. Por ejemplo, con el tren que habla acá en nuestra zona, de aquí, en el corto plazo, él señalaba que podía haber un tren desde Llanquihue hasta La Paloma. Y Nicolás Céspedes, que fue Seremi de Transporte, me decía, bueno, pero es que ahí hay que cambiar todos los durmientes, hay que hacer un plan. O sea, mínimo 5 años que estamos hablando de esto. Entonces, pucha, qué lata no poder creerle a la primera fuente tampoco.
Bueno, respecto al tren, nosotros estuvimos, digo nosotros, estamos hablando de otro programa de radio, Melaten, El Conquistador. Yo diría que hace un mes y medio atrás tuvimos a Carlos Plas, ¿ya?, quien estaba de alguna manera liderando un proyecto local acá con un grupo privado justamente para poder habilitar la operación de un tren, ¿ya?, que iba a hacer entre Frutillar y La Paloma, ¿ya?, o Puerto Octay y La Paloma, que era muy interesante el modelo. Era un tren que básicamente tenía un par de salidas y un par de llegadas, en el fondo hacía la misma ruta, y que se podía ocupar con fines turísticos y también con fines de desplazamiento de la gran cantidad de personas que, tanto en Puerto Varas, Llanquihue, Frutillar, son ciudades de alojamiento, pero que trabajan finalmente en Puerto Montt. Entonces, tenía un montón de beneficios, pero no tuvo tampoco la acogida esperada, digamos, como para que fructificara. Pero, sin lugar a dudas, es una necesidad tremenda desde todo ámbito de vista. O sea, cuando uno le toca viajar y ver el desarrollo que todavía tiene el tren en montón de otros países, la verdad es que uno mira con envidia lo que ocurrió acá. Y recordemos que todavía está ahí en La Paloma la estación de trenes que nunca funcionó.
Bueno, eso le decía Nicolás, además hay algunas que están destruidas, hay gente que está viviendo cerca de las vías del tren, ¿quién los va a sacar ahí? Entonces es bastante complejo. Uh-huh. Hay otro punto en particular que pone que dijo el presidente respecto a las listas de espera, y aquí a lo mejor nos puedes ayudar un poco más, porque dice que la cifra, o sea, la frase fue: durante el primer año de gobierno redujimos 32,7% la mediana de tiempos de espera para cirugías. Aquí La Tercera lo cataloga como engañoso y se refiere a el médico y director del programa de salud y bioética del Instituto Res Pública, Jorge Acosta, afirma que el indicador estadístico usado por el presidente Boric en su discurso no es el adecuado. El mandatario, al referirse a temas de salud, dijo que durante el primer año de gobierno redujimos, bueno, ya lo había mencionado, 32,7% uh-huh, la mediana de tiempos de espera para cirugías. Acosta cuenta que anteriormente para hablar de tiempos de espera se utilizaba el promedio. Sin embargo, las autoridades actuales usan la mediana, es decir, la cifra que está en el medio de una serie de datos. En este contexto, él también asesor médico del Instituto de Política Pública de Salud de la Universidad de San Sebastián, lo explica de la siguiente manera. De acuerdo a los datos del gobierno, hay 305 mil personas esperando una cirugía a finales del 2023. De este registro, 163 mil casos nuevos, es decir, 53% del total de casos. Y como es más de la mitad, evidentemente la mediana va a ser representada por un número menor de 365 días, porque son personas que entraron hace menos de un año. Asimismo, agrega que el otro 47% de los casos tiene un promedio de espera de más de 900 días. ¿Qué puedes contarnos tú, Alejandro?
A ver, justamente el tema estadístico y de investigación es algo de una de mis áreas de expertise, lo que me dedicaba yo fundamentalmente en la universidad. Fíjate, yo tuve un profesor, y esto yo creo que hay que tomarlo así, digamos, para todos los datos estadísticos. Un profesor de estadística, cuando yo estudié al pregrado, que decía, con la estadística se puede demostrar cualquier cosa. Desde el punto de vista de que yo puedo tomar una serie de diferentes indicadores y con estos indicadores poder responder una pregunta que a lo mejor es bastante más amplia, es decir, ¿estoy mejorando o estoy empeorando? Sin lugar a duda, cuando tenemos un periodo y un proceso post-pandemia en que los puntos de comparación son, por un lado, bastante menores, acá hay que recordar que en pandemia la actividad quirúrgica disminuyó notablemente, o sea, estábamos en una situación bastante crítica. Se hicieron menos cirugía. Básicamente nos quedamos con las cirugías más bien GES, las urgencias, ¿ya? En eso hay que resaltar el esfuerzo tremendo que hicieron justamente todos los profesionales de la salud, que tuvimos los servicios de urgencia a tope con COVID, pero al mismo tiempo logrando responder a la mayoría de los problemas. Por lo tanto, la base de comparación siempre es una base en la cual debiéramos hacer las cosas mejores post-pandemia. Ahora, lo que tú dices es muy cierto. Al entrar un número importante de nuevos pacientes, cuando yo calculo la mediana, ¿ya? Es difícil explicarlo, pero ¿alguna vez tú has escuchado lo de la curva Gauss, no es cierto?
Por supuesto. Bueno, para las que nos están escuchando por la radio, por favor, pueden googlearlo o ver como un sombrerito al revés, como el sombrero de... Exacto.
La curva de Gauss es una curva que no se da nunca en la realidad, en la naturaleza, que es, viene esta curva, baja, ¿ya? Posteriormente, y al medio está el promedio, ¿no es cierto? ¿Ya?
Correcto.
En la parte más alta de la curva, si yo trazo una línea hacia abajo, está el promedio. Cuando esta curva es simétrica, ¿ya? Efectivamente, el promedio coincide con la mediana. ¿Qué es lo que es la mediana? Es, si yo hago una fila con todos los casos, el caso que está en la mitad, ¿ya? Entonces, cuando esta curva es simétrica, me coincide el promedio con la mediana. Cuando la curva no es simétrica, es decir, en vez de ser un sombrerito, es sube y se demora en bajar por algún motivo, ¿ya? Se me desplaza la mediana, ¿ya? Entonces, dependiendo cuando entren estas personas a lista de espera, ¿ya? Si entraron todas en pandemia, ¿ya? La curva se me desplaza en este caso a la izquierda y mi mediana me va a entregar más mala información. Si los nuevos pacientes que entran a esto, al calcularlo como mediana, son post pandemia, post este último periodo, me ocurre el fenómeno inverso, que la mediana se me desplaza hacia la derecha y pareciera ser que las circunstancias van mejorando. Yo creo que lo importante siempre en investigación y en estadística es comparar las mismas cifras, la misma metodología de un año con otro.
Claro, bueno, de hecho, el renglón seguido dicen en la tercera, por eso el especialista explica que si comparan los promedios, la reducción de los tiempos de espera es menor. El año pasado la mediana de espera para una intervención quirúrgica era de 490 días, mientras que ahora es de 330, provocando la disminución de 32,7%. Mientras el promedio de espera del 2022 era 604 días y ahora es 515 días, lo cual configura una baja de 14,7%. Sí. Es decir, ambos casos ahora vemos una baja.
Sí, sí. Bueno, yo creo que la población siempre está acostumbrada a lo mismo, el tema político, que se busca cuál es la mejor forma de entregar, una información y deja, podríamos llamar, lo que es el digerir las cifras al público que no tiene necesariamente las capacidades, la gran mayoría. Ahora, sí, yo quiero señalar que, si bien es cierto, las listas de espera siguen siendo grandes, post pandemia se está haciendo un esfuerzo notable, tanto público como privado. Están las compras de servicio que se están haciendo tanto desde FONASA, desde los hospitales, y se está haciendo un esfuerzo muy grande. Yo diría que en el tema salud, y probablemente lo que siente la población, tal vez una de las cosas que falta más, ¿ya?, por echar mano a esto, tiene que ver con el acceso, ¿ya? El acceso y la oportunidad. Me explico, de repente hay una demora, ¿ya?, en el paciente, por ejemplo, que tiene un problema, en que recibe una hora en un determinado CEFAM, pide algunos exámenes, vuelve al control, ¿ya?, y después de eso una interconsulta al hospital respectivo. Ese periodo es un periodo, sobre todo en los temas oncológicos, enfermedades graves, y es bastante vital porque posibilita que entre antes a esta lista de espera. Entonces, cuando hablamos de lista de espera, estamos hablando del periodo post-diagnóstico, ¿ya? Y hay que también tener una visión prediagnóstico. Lo que sí, hay regiones, no las vamos a mencionar, o servicios de salud, que la verdad es que disponen de una cantidad de metros cuadrados de especialistas mayor que la que nosotros tenemos, ¿ya?, acá en el sur, y que uno ve efectivamente que hay, listas de espera muy pequeñas, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez uno de los desafíos más grandes para nuestra región es el aumentar los metros cuadrados hospitalarios, aumentar la cantidad de especialistas, ya que estamos hablando de cirugía en todos los ámbitos quirúrgicos, y es un esfuerzo que demora años y que debería concitarnos a todos, en pos de eso.
No lo hemos conversado otras veces. Hay dos hospitales aquí que están en espera de mejoras, como es el de Río Negro, por ejemplo, y el de Puerto Octay, que hace rato que están parados porque no hay. Hubo problemas con las licitaciones, hubo problemas con las empresas que se las adjudicaron, una serie de problemas burocráticos finalmente que no logran resolver esta parte de metros cuadrados de infraestructura para poder atender. Pero también comenzaba ayer con Rubén Genero, que ustedes pueden revisar la entrevista en País Lobo, en el cual él me decía, bueno, yo soy director del Hospital de la Florida, y la Florida en cantidad de habitantes tiene los mismos que Osorno y Puerto Montt juntos, y nosotros acá ya tenemos dos hospitales. Entonces igual es interesante en tema de gestión hospitalaria, ¿cómo se está haciendo para poder resolver estos temas y en cantidad de especialistas también que tiene cada uno? Porque una cosa son los metros cuadrados y la otra que se pueda derivar a que ya tengan el diagnóstico listo para poder hacer esta cirugía.
Sí, bueno, un saludo a Rubén para cuando te toque entrevistarlo de nuevo, que tuvimos la oportunidad de compartir hace algunos años atrás justamente en temas de gestión y en academia. Lo que ocurre es lo siguiente. Desde el punto de vista estricto, yo no puedo tomar solamente las comunas, ¿ya?, de los grandes hospitales. Tengo que tomar todo el área de cobertura, ¿ya? Y nosotros tenemos un área de cobertura que es tremenda, tanto en lo geográfico como en lo numérico. Hay aspectos también que son muy importantes y que inciden directamente, que tienen que ver con el nivel de pobreza, ¿ya?, o de menores recursos de una determinada población. Nosotros acá en el sur no somos de las regiones ni de las comunas más ricas del país, y sin lugar a duda hay el porcentaje de personas que tienen no solo una precariedad desde el punto de vista del acceso a ciertos sistemas de salud, sino que también de otras cosas. O sea, nosotros hemos llegado más tardíamente a mejorar nuestra alimentación, más tardíamente a mejorar nuestros temas sanitarios. Todavía no logramos solucionar, por lo menos medianamente bien, temas de conectividad. Tenemos otros temas climáticos que nos hacen ser totalmente diferentes. Así que la verdad es que tenemos, podríamos decir, una serie de factores ambientales, podríamos decir, más agresivos, que producen unas condiciones locales, ¿ya? Y es por eso que todos estos temas siempre hay que verlo a nivel local. Desde el punto de vista estricto, por ejemplo, han habido grandes.
Sí, dime. ¿Te puedo hacer una consulta? Porque una de las cosas que conversamos ayer justamente, y con él parte este tema en la conversación con Rubén, de cómo hay ciertas condiciones básicas que permiten hacer prevención de distintas enfermedades, y cómo sí, hay un indicador de longevidad también que nos permite saber en qué momento estamos a nivel de condiciones de salud y de prestaciones. Justamente uno de los que hablábamos era sanitización, alcantarillado, nutrición, vacunación. Y acá hablamos que la zona, que justamente hay zonas rurales que no tienen acceso a agua potable, que no tienen buen acceso al alcantarillado, que justamente entrega condiciones distintas a las que están allá en la Florida y en Santiago.
Así es.
Pero aparte de eso, ya que tú estás en estadística y estas cifras, ¿tú sabes cuál es el nivel de longevidad que tenemos aquí en la región de los Lagos?
En este momento, en este momento comparativamente a lo largo del país no lo tengo, ¿ya?
Yeah.
Desde el punto de vista de lo que es la expectativa de vida, ¿ya? Sigue estando la mujer con 1 o 2 años por sobre el varón, ¿ya? Y nos estamos acercando rápidamente a los 80 años. Ahora, no tengo la cifra exacta en estos momentos, pero se observan diferencias en longevidad dependiendo de la región donde uno está. Y no es solo un tema climático, ¿ya? Acá lo que tú has señalado es muy cierto. Acá hay temas culturales, hay temas del agua potable que tú señalas, temas del alcantarillado, temas de educación. Acá hay que pensar que nos cuesta mucho más a nosotros no solo llevar eso, sino que, por ejemplo, llevar la educación, ¿ya? Y la educación son normas sanitarias, son normas personales, hay un montón de cosas.
Claro, y las otras cosas que me imagino también es, por ejemplo, lo que conversábamos después. O sea, una vez que esto está resuelto, también tienes estas enfermedades que se le llaman, él me decía, que mal llamadas se llaman crónicas o no comunicables. ¿Cuál es el nivel de control que tienen nuestros adultos mayores o nuestra población en general aquí en la región respecto a tener controladas estas enfermedades y que efectivamente puedan convivir con ellas por más tiempo y de mejor forma? Si es que no tenemos buen acceso, buena comunicación entre los distintos lugares para poder tenerlas a raya finalmente.
Bueno, ahí tú mencionas algo que a nosotros acá en el sur nos duele mucho. Te voy a colocar un ejemplo, enfermedades como la diabetes, ¿ya? La diabetes es de difícil control acá cuando hay una cultura grande de alimentarse bien, ¿ya? O sea, el alimentarse bien no es solo un tema casi espiritual personal, sino que es un tema también social, es decir, con mucho asado, mucha grasa, mucha papa, mucho masa. Acá, si en algún lugar el pan es, digamos, esencial, es acá en el sur, ¿ya? Acá no, la gente sigue consumiendo, por ejemplo, azúcar en grandes cantidades, ¿ya? Tú cuando te acercas a la zona central, puedes observar, ¿ya? Yo no tengo datos concretos, que de alguna manera hay podríamos decir una conciencia mayor respecto a las cosas que son dañinas. Por ejemplo, las bebidas dulces. Tú te encuentras acá con que te hago la siguiente propuesta: busca en un supermercado bebidas retornables, no con plástico desechable, ¿ya? Y que tengan cero azúcar. Cuesta encontrar, prácticamente no hay. Y no es porque la empresa esté en contra de la salud o las distintas cadenas de supermercados, sino porque la gente sigue prefiriendo acá la bebida desechable, que comprara una, ¿ya? Que tenga azúcar, ¿ya? Y eso uno lo ve a diario. Y todo eso. Todo ese nivel cultural al cual no hemos incidido es el que de alguna manera favorece enfermedades como la diabetes. Pero más aún, lo que nos ocurrió en pandemia va a ser que las consecuencias de enfermedades como la diabetes y la hipertensión arterial aumenten notoriamente en los próximos años. ¿Por qué razón? Porque en pandemia tuvimos mucha gente diabética que dejó de ir a controles, o también, no le echemos la culpa a ella también, o también nuestros sistemas de control en centros de salud familiar, en consultorio, restringieron dramáticamente las horas de atención, ¿ya? Y son personas que también tuvieron menos cantidad de medicamentos, menos cantidad de insulina, porque no existían estos controles ni estos retiros de medicamentos. Ese daño de 1 año o 2 años en la terapia de estos pacientes los vamos a ver reflejado, por ejemplo, el caso de diabetes en más personas, fíjate lo dramático, más personas que van a tener problemas visuales, problemas renales, más insuficiencia renal, más necesidad de diálisis, más problemas vasculares, más infartos. O sea, es una cadena que partió con la pandemia y que tenemos que rápidamente hacernos cargo de ella, porque si no vamos a ver consecuencias que nos va a costar, digamos, tratar posteriormente. No te escucho.
Sí, ahí estaba ahora silenciada. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, conversamos de este tema en particular. Muchas gracias, doctor Alejandro Caroca, por conversar con nosotros en el Política Podcast, y a todos los que se sumaron los invito también a conectarse el día lunes en otro Política Podcast. Chao, chao.
Chao, Rocío.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.